vayan hablando. Voy a hablar con Mario primero porque fue el que medio gestionó junto a Mariana para que estemos hoy acá. Mario, un placer tenerte en el programa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, muy contento de estar acá, ¿no? De poder dar nuestro testimonio y la ayuda que estamos dando a la sociedad hoy en día, ¿no? Del flagelo este que tanto está golpeando a la sociedad acá en nuestra querida Concordia, ¿no? Que tanto queremos. La verdad que muy contento de hoy poder estar acá en la radio también, muy conocida en mi barrio donde yo me crié.
Se crió en la zona sur, ¿eh? Una de las primeras FM que hay en Concordia.
Y bueno, nosotros somos un grupo de chicos que nos autoayudamos, por supuesto que está el coordinador Juan, que es el que nos contiene a todos, es el que hizo el proceso, que más tiempo lleva ahí en la iglesia y es el que nos aguanta las locuras de todo.
Ahí está, bueno, Juan, un placer tenerte en el programa. Yo te voy a pedir que la mira, vamos a sacar. ¿Sabes por qué? Porque después vamos a subir el audio a las redes y lo van a poder escuchar. Bueno, primero agradecerte que nos hayas venido a visitar y a charlar, mate, por medio feo el mate, te lo dije, medio fresco.
No, está bien, sí, esa
persona. Ahí está, dale, bueno, Juan, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento ahí? Contanos un poquito cómo es la modalidad, estás de coordinador, obviamente empezaste de abajo y hoy estás coordinador.
Sí, mirá, bueno, primero agradecerle, ¿no? Como decía el hermano Mario, a lo mejor como que yo contengo la locura, bueno, en realidad estamos todos en el mismo rubro y la droga lo que trae es, tarde o temprano, un estado de inconsciencia, ¿viste? Sobre todo cuando uno tiene la enfermedad de la adicción, porque la palabra enfermedad hay que aclararla bien, ¿sabes por qué? Porque mucha gente considera que mirate cómo vive, mirá lo que hace, no se da cuenta que se está destruyendo. En realidad, cuando uno está enfermo, precisamente niega que está enfermo, y ahí es cuando la enfermedad más avanza. Y es cuando uno necesita de algún modo tocar fondo para pedir ayuda, ¿viste? Y en eso estamos todos. A mí me toca el rol de coordinador porque, bueno, yo hice tratamiento en el 2010, me interné en una obra católica, gratuita. Eso quiero aclarar porque, de paso, déjame decirte esto. Si algo sucede y hay tanto problema y hay tanta venta, nosotros no tenemos nada ni a favor ni en contra de ningún tranza, porque pueden ser iguales de enfermos adictos que nosotros. Nosotros no venimos a enfrentarnos ni con la policía, ni con los tranzas. No nos interesa más que aquel que quiere salir adelante de su problema de la droga como lo queremos a nosotros. Entonces aclaro que la obra de la cual vengo es gratuita, porque en estos tiempos se está atacando mucho también a la iglesia, ¿viste? La iglesia, el Estado. Y a mí, de paso déjame decirte que siento, no sé si lo siente y le sirve o no, pero es un comentario que me hace hacer, que son espíritus de distracción de estos famosos progres, que lo que quieren es ganar tiempo, ¿viste? Ganar tiempo para que circule. Y en cuanto menos vos te la veas venir, se te legaliza la marihuana porque hay que ser libre, matemos a los pibes por nacer porque total, entender, también hay que ser libre. Y entre toda esa libertad mediocre, insustancial y estúpida, lo que se sucede, a mi humilde punto de vista, el que viene diferente, lo respeto, pero yo vuelco el mío, ¿qué sucede? Que gana terreno ese libertinaje, ¿por qué? Pero no un libertinaje porque uno sea un facho, porque los padres hoy no pueden educar del todo bien a sus hijos porque no hay trabajo, porque tienen dolores emocionales también, porque les falta la educación que no nos pudieron dar porque a ellos tampoco se la dieron. Seguro. Y en medio de tanto caos, la sociedad, en vez de unirse, como para decir, che, ¿qué es lo que hace mal? La droga. Perfecto, ¿qué hagamos? Combatamos con la droga. No, tenés marcha, ¿qué? Se legaliza la marihuana. Tenés marcha, ¿entendés, tío? Como que la sociedad se queja de lo que la sociedad misma genera. Y ahí aparece la iglesia. Y quiero aclarar una cosa, la iglesia es el pueblo de Dios, no es el edificio. Cuando esta chica feminazi enojada van a romper la catedral, le falta huevo para ir al congreso y pegarle a los diputados malos, en todo caso. Entonces atentan contra la catedral. ¿Qué tiene que ver un edificio donde la divinidad no se encuentra? ¿Se comprende? Es como que yo me enoje con un locutor y te prenda fuego a vos la radio. ¿Qué tiene que ver el edificio?
Seguro.
La radio en sí. Entonces, así están dadas las circunstancias. Ahora vamos a lo que comparto con respecto a lo fundamental, o sea, lo que más fundamento, en lo que más fundamento quiere hacer. Lunes, martes, jueves, viernes. De lunes a viernes tenemos la Pompeya a las 8:15, 8:30 nos juntamos. Por la tarde, los miércoles, de 18 a 20. Uh-huh. En ese día, los miércoles, también en la familia de los adultos.
Ahí está. Uh-huh.
Cuando nos juntamos, vos decís, bueno, a ver, vino un pibe que dice, che, estoy hasta las manos con la droga, ¿qué onda? Es muy simple, uno deja ni mato unos mates. Con unos mates vamos a hablar. Porque hablando, uno se va interiorizando y poniéndole nombre a lo que le pasa. Uh-huh. Entonces esto es de que tengo un estilo de vida, poco ando resarpado, lo que pasa es que tengo bronca por acá, y aquí, esto y otro. Sí, está todo, y me dijo, pero ¿cómo empezó el tema?
Ahí está.
Con la falopa.
Y ahora, Juan, yo te pregunto.
Dale.
¿Cuándo se da el clip para decir voy ahí? Porque por ahí están escuchando, y me gustaría que el consejo sea también para unos padres. Uh-huh. Que diga, ¿dónde hacemos el clip para decir, che, vamos a buscarlo a Juan, vamos a hablar con Juan y vamos a ser parte del grupo? Hay vergüenza, vos sabés que a veces los ocultan, esto pasa.
Muchísimo.
Hay cuestiones de decir, no reconocer esta enfermedad que vos decís. ¿Qué recomendamos ahí? Para que sean partícipes del grupo, te digo.
Exactamente, mirá, yo lo que sugerimos es, bueno, vos decís, te entiendo, para que vengan a Juan, o sea, para que vengan a la Pompeya a través de lo que nosotros ofrecemos, que es la contención entre nosotros, el aguante mutuo. ¿Por qué? Porque si vos te juntás con 5 adictos que tienen justamente la enfermedad de la adicción, vos podés compartir cosas que con la familia o que en otro lado, disculpame, no podés. Uh-huh. Entonces sentirse libre en ese espacio. Para que lleguen ahí, vos decís, ¿cómo toca a fondo un adicto? Uh-huh. Es que en realidad siempre hay una palada más en el pozo, ¿viste? El fondo definitivo
para
es...
Para caer no hay espacio.
Claro, no hay espacio. Vos decís, bueno, loco, el fondo es, che, tengo que asumir que tengo un problema superior al que creo y que todo comienza a ser pérdida, que ya empecé a vender las cosas, que ya antes cuando decía, mirá, este delincuente no puede ser, mirá lo que están llorando, yo ya empecé a llorar, porque en definitiva es cárcel, hospital o muerte a lo que la droga nos lleva. Pero lo decimos nosotros, somos drogadictos, no es que venimos acá, somos diputados, lo decimos del este, y después nos vamos en limusina a Miami, ¿se entiende? Lo decimos porque lo hemos vivido.
Y si yo te pregunto, sin ánimo de que me conteste, si yo te pregunto por tu historia, ¿cómo fue lo tuyo? Pero no la historia, no quiero que me cuentes, sino cómo hiciste vos el paso para decir, voy.
Bueno, sí, te comento, viene bien la pregunta, porque en realidad ni siquiera bien sé cómo, por eso apelo a la divinidad. Mi respuesta es esta, mirá, mi familia me quiso ayudar. Cuando yo empecé a consumir, ¿y por qué empecé a consumir? Vamos a decir que para transgredir, por divertirme, hubo pibes que se divertieron un rato, después dejaron, la mayoría que hemos pegado, algunos capaz están en cana, otros no están, bueno, yo soy de Buenos Aires, muchos le perdí el rastro, algunos han formado familia. ¿Qué me pasó a mí? Quedé recontrapegado y empecé de menor a mayor, de una sustancia a la otra, que no quiero nombrarla para no hacer...
No, está bien.
Sustancias, las aparentemente light, medicinales, bueno, lo que hablan de las medicinales los quisiera ver yo, 24 horas encerrado con la droga medicinal, a ver si salen tan curados, pero ok, se empieza a hacer, te da poco. Y después el escabio, dale que va, y pum, cortaste cadena, te fuiste, ya no sos vos. ¿No? Entonces tu voluntad queda quebrantada, ya no tenés capacidad de decir una mierda. Sucedió eso, mi familia se asustó, me quiso ayudar. Lo que hago yo, que es lo que hoy pasa con muchos pibes, se aleja. Porque creen que en realidad lo quieren ayudar de un problema que no tienen.
El primer impacto fue negarlo.
La negación es lo fundamental cuando un adicto no recibe ayuda. Y la aceptación de la enfermedad es lo fundamental para poder empezar a sanarse. Yo me empecé a drogar y en un momento... ¿Cómo si toqué fondo? ¿Cuál fue el clic? Y yo en un momento la casa la vení toda, ¿entendés? Menos la casa en sí, todo. No bañarse, si ya va pa, no sé, había para vomitar en un balde, mejor. Y de último, bueno, vomitar al costado que manera limpio. Pero como mañana amanecías igual de drogada, capaz que el vómito quedaba ahí. Entonces, la indignidad en algún momento que produce la enfermedad me hizo sentir que me mato, ¿viste? Me mato. Pero por otro lado, es tan compleja la droga que digo, si me mato, no me puedo seguir drogando. Entonces prefería no matarme.
Mira qué explicación.
Y ahí sucede que... ¿Ahí qué sucede? Digo, bueno, loco, ya está. Y se me ocurre alguna vez, sí, la mi hermana que sí, que me iba a internar. Y ahí es cuando, en este caso, yo siento que comienza lo que la ciencia no pudo hacer, no porque no sea mala, porque la ciencia es fundamental, y a mí me interesa la psicología, la psiquiatría, me parece muy hermoso. Me mandaron al psiquiatra. El adicto, tenemos el don de la manipulación. Yo al psiquiatra le sacaba las pastillas que quería, lo emocionaba y le faltaba que me dé plata. La psicóloga se llevaba a la par mía, ¿entendés? Porque tenemos, viste, un don
sí,
ahí.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, cuando agarro y me termino internando, que fue porque un día a mi viejo le dije, loco, no demás, y al final vinieron. Y acá hay una clave que tal vez algunos padres, si quieren escuchar, les pueda servir. Viene mi hijo y dice, bueno, loco, ¿sabes qué? A nosotros te vamos a ayudar esta vez, pero vos no vas a poner las condiciones. ¿De dónde? ¿De con quién? ¿De qué tal psicólogo que da plata?
Mira.
Te vamos a ayudar, pero del modo en que nosotros queremos. Y si no, ¿sabes qué? Te vas a un medio de una montaña y bueno, no sé, hacé lo que quieras con tu vida. Y yo decía, mira qué hijo de puta que me habla así. Pero es que en realidad terminaba siendo cierto. Porque una cosa es que yo me suma enfermo y me destruya. Y otra cosa es que yo haga explotar mi bomba en medio de un barrio y mate a todo el vecindario. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahí empezó todo el, de a poquitito y de menor a mayor fui tomando conciencia que de verdad era un problema. Yo creía que era solo rock and roll, ¿viste? Que era rock and roll y vamos con el rock and roll. Después la música no sonó más, me quedé solo.
Che, y ese fragmento que nos contás de tu familia, te dicen, son mis condiciones las que te voy a poner, fue un papel importantísimo, ¿no?
Yo con mi hijo estaba peleado hace 6 años, y cuando me vino a hablar así, hasta te puedo decir que la voz como que le cambió, ¿entendés? Le costaba el poner libre, no poner libre, no importa. Encima estábamos peleados en un quilombo bárbaro. Familiares como cualquier familia, y yo aprovechaba, ¿viste? Y volví a estar peleando con todo el mundo, pero así, ¿cómo no me va a drogar si son todos malos, viste? Y mi hijo en un momento me dijo, mira, hay un lugar allá que es católico, que encima queda lejos de Buenos Aires, pues yo ya estaba internado en otro lugar terapéutico que no me sirvió. No porque no fueran buenos, ojo, claro eso, porque yo no quería rescatarme. Entonces mi viejo, bueno, viene, me dice, el lugar que no sé qué de Dios, me dice mi viejo. Llego a ese lugar, y esto creo que era, no soy fanático religioso, no soy impura, no ando viviendo en castidad, bueno, últimamente sí, pero no es que ande pregonando de la castidad, ni diciéndole a los chicos, acá no somos anti nada, somos pro. ¿Pro qué? Y loco, pro libertad mental de decir, vieja, si la falopa te está sacando y robando todo, date cuenta que tenés un problema y peleala. Cuando llego allá, me di cuenta que a través de la oración, no de la doctrina, sino de la oración, de encontrarme yo a sola en un cuarto, rezándole a una cruz, tuve mucha más respuesta que la que me dieron los seres humanos. Pero no porque los seres humanos fueran malos, es porque no sabían qué decir. Y creo que Dios sí sabe qué decir, porque te conoce desde antes de que naciera. Y ahí empieza, bueno.
Pero ahí también hubo un rol importante, porque me imagino, ahora vamos a hablar con los chicos, ahora vamos a hablar con Carlos, pero me imagino que tu testimonio te llega a vos, Carlos, o no. Pásale.
Carlito.
Pero a su vez me imagino que a vos, Juan, también tuviste ese momento de que vino un par y te dijo, che, mirá, por acá es un camino que te puede dar resultado. ¿Te llegó eso a vos también?
A mí me llegó esto. Yo en un momento tenía sustancia en mi casa, me voy, yo tenía un perro. Me voy a la casa de una amiga a conseguir consumirlo. Cuando vengo el perro, puedo disculparme que utilice estas palabras,
Me
caga toda la casa. Cuando yo llego veo que hay mierda, orina en el lugar en el cual yo vivía, la casa estaba vacía porque yo había ya vendido todo. Y cuando abro veo que el perro hasta me mira como diciendo, loco, si no te sana vos, saname a mí, pero hace algo. Las moscas sobrevolaban en la casa y yo dije, acá había habido una familia y ahora hay mierda, hay orina y hay un perro asustado y yo que me quiero pegar 7 tiros en la cabeza. Bueno, si no hace clic ahí, no sé.
Sí.
Ahí te dejamos con Carlito.
Ahí está. Bueno, Carlos, un placer tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito esto del testimonio. Más o menos, ¿cómo fue lo tuyo?
Soy Carlos, tengo 32 años. Me crié en el barrio de La Bianca. Consumí cocaína de los 14 años. Nadie se daba cuenta hasta que un día, saliendo a trabajar y queriendo ir a buscarla, como dicen todos, le pedí ayuda a mi novia, fui yo, nadie me dijo, che, mira, necesitas ayuda, estás perdido. estás mal, digamos, no, nunca aparenté ese malestar de que muchas personas se vieron. Por suerte y gracias a Dios no logré eso, porque siempre fui muy, muy trabajador, digamos, no necesité salir a robar, a hacer daño. Sí le robaba a mi novia, robaba a alguno, ahí que le encontraba una billetera en casa, pero no salir a robar así afuera. Pero después me mantenía mi adicción. Y una mañana me desperté, le dije, mirá mi amor, necesito ayuda, acompañarme. Me dijo, ¿dónde vamos? Le digo, mirá, tengo problemas con la cocaína, con la droga, le digo, estoy mal, le digo, y no sé cómo salir, solo no puedo. Y ahí empezamos a dar vueltas, fui al psicólogo, después fui a otro, un tratamiento terapéutico también. Hasta que un día mi hermana, comiendo en casa, me dijo, Carlito, pues yo iba así de recaída en recaída, estaba un mes y volvía a consumir, estaba 2 meses y volvía a consumir. Un día me habló mi hermana y me dijo, mirá, una chica que va a la escuela, lleva al hermano que va a Pompeya, me dijo, sí, te hay un ahí, andá y habla. Y bueno, y ahí arranqué. Por suerte, cuando arranqué, tuve 1 año y 2 meses sin consumir, hasta que volví a recaer. Después, por desgracia, la perdí a mi mamá y fue una excusa como para volver a la droga, ¿no? Y después de que falleció mi mamá, al mes y 2 semanas, por ahí me reventé la cabeza de vuelta y no pude parar, hasta que necesité internarme, que dije, la verdad no puedo seguir poniendo excusa para no estar bien, no estar sano, ¿no? O siempre poner a alguien como para decir, necesito hacerme el víctima para seguir haciendo de la mía, digamos. Entonces tomé la decisión de internarme y la verdad que hasta ahora, gracias a Dios, sigo bien, sigo limpio. No consumo alcohol, no consumo droga, no fumo.
Y en esta experiencia que estás contando, ¿cómo te guiaron los compañeros? Porque me parece que juega un rol importantísimo.
Eso, sí, ¿no? La verdad que voy a estar eternamente agradecido a Juan por todo lo que hace por nosotros, cómo nos habla. Siempre nos aconseja por ahí nosotros cuando uno está terco o está, digamos, bajo los efectos de la sustancia o está en consumo continuo, no entra en razón a lo que hace el daño alrededor. No es el daño hacia uno mismo, sino hacia todas las personas que nos rodean, que es lo que más sufren, que como la cocaína tapa todo ese
o la explicación esos de sentimientos. Juan de la Bomba claro. Es una explicación interesante, te diría casi filosófica, el tema de la bomba, ¿no? La tenés vos, claro. Pero si la hacés explotar adentro un núcleo, claro,
es eso que a veces no nos damos cuenta del daño que le causamos a todo nuestro alrededor. No solo somos nosotros los enfermos, sino que enfermamos a toda una familia, a los vecinos, que Carlito de vuelta con la música, todo lo que da, ahora son las 5 de la mañana, ¿qué hora se piensa dormir? ¿Viste? Que no es solamente el daño que nos causamos nosotros, sino que todo el alrededor, a todo lo que dañamos, digamos que no nos damos cuenta, no sentimos el daño que hacemos.
Carlos, yo veo que muchas veces a partir del reconocimiento al compañero que te dio una mano, te lleva a dar una mano al resto. Hoy te ves en esto, decir, che, veo a un chico que está pasando por esto, darle una mano, convocarlo a que venga a las reuniones, ¿te pasa eso?
Sí, la verdad que también yo digo de que por ahí, de no aturdirlo, decirle, mirá, ya acá, sino que vas, le decís, mirá.
Bueno, eso lo decís por experiencia, claro, propia, no, claro, te gustaba tampoco.
Claro, tampoco no te gusta de que cuando vos estás ahí en tu mambo, dirían, de que te vengan a decir, che, mirá, y lo que más suena feo es, vamos a una iglesia, porque viste, claro, que todos dicen, che, te va a hacer, claro, te va a hacer, que te quiere hacer el pastor, te quiere hacer, claro, cura. Entonces eso es lo que no te lleva a decir, hasta que un día... Nosotros lo decimos porque también llega ese límite de tocar fondo, de que no querés ver al otro, de que esté mal, o de que diga, che, ya podés parar con ese sufrimiento, podés cortar con eso, mirá que podés hacer una nueva vida, digamos, tener una nueva opción de vida.
Bueno, pero algunos usan el facilismo como diciendo, y no es fácil esto, ustedes lo dicen, sí, no. Claro. Lo pueden decir tranquilamente por experiencia, ¿no? No es tan fácil decir, che, mira, tener otro estilo de vida, sí, que vas a estar mucho, ¿no? Por algo le damos, es una enfermedad. Diego, en tu caso, primero decirte que me encanta que estés en el programa. Bueno, contanos también un poquito. Primero, ¿cómo estás viviendo estos encuentros? ¿Cómo estás viendo el grupo? ¿Qué le diría a algún compañero hoy que está pasando un mal momento y que por ahí estaría bueno que participe?
Buen día, soy Diego. Voy a contar un poquito mi testimonio. Uh-huh. Yo arranqué en la iglesia cuando tenía 19 años y tengo 23. Uh-huh. Me pasó de todo. Uh-huh. Tengo y tuve una buena familia, digamos, a los 14 arranqué a consumir. Uh-huh. Probando, siempre probando. Uh-huh. Y bueno, pasaba todo para la joda, como diversión, y ya después fue creciendo la adicción. Uh-huh. Yo pensaba que la controlaba y no, que la iba a controlar, la droga empezó a controlarme a mí, y perdí todo. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios, por a través de un muchacho, me llevaron alcohol y cónimo, también tenía problemas con el alcohol, ahí me habló y me dijo que el problema mío no era tanto el alcohol, sino que era la sustancia. Uh-huh. Y bueno, arranqué y la verdad que me hice muy bien. Ya llevo creo que 4 años y medio por ahí en la parroquia. Uh-huh. Y bueno, me empecé a integrar. A lo primero no me cuesta hablar.
No, pero está bien, no te das problema, Diego. Sale mucho lo sentimental y sí. Me parece que es brillante que eso pase. Está bueno, pero hoy tenés que hablar de que ha cambiado tu vida, sí. Y hoy estás mejor, eso es bueno. Me imagino que ese es el mensaje que hay que dar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Eternamente agradecido a Dios, digamos. Ahí conocí a Dios. A lo largo de los años fui recuperando un montón de cosas, valores, uh-huh. Sentimientos, uh-huh. Todo lo que me había sustraído la sustancia. Y bueno, hoy estamos ahí para escuchar a los demás, y bueno, darle un mensaje de que sí se puede, de que se arrimen, que no tengan vergüenza, que somos todos iguales al ojo de Dios, y bueno, que estamos para dar una mano.
Uh-huh. Diego, cuando se dicen las frases, porque a veces son frases instaladas, pero ustedes la vivieron, cuando se dice la lucha es diaria, ¿es así?
Es así, todos los días, la tentación está en todas partes, en cualquier momento. Uh-huh. Por ahí hay heridas también que te llevan a heridas, digamos, algo que nos pasó en la vida fuerte.
Como,
digamos,
como
que,
contó Carlos, claro.
Que nos lleva a hacer un clic en la cabeza y a recaer, digamos. Uh-huh.
Hoy Carlos dijo fuera del aire, pero lo voy a traer a colación, dijo, hoy se consigue en todos lados. ¿Esto también arma este escenario, te diría, difícil con el tema de las adicciones? ¿O usted en sus épocas también era así, por ahí no? Esto también está propicio. Yo lo veo como que es algo internario, un comercio para un grupo que se lleva vagones de guita al costo de, por ahí, que ustedes pasen mal un momento. Pero es así hoy el escenario, es fácil salir y conseguir así. Por eso hablo de la lucha diaria.
Sí, hoy está en todos lados, está en todas partes. Vos donde ve, hay gurises fumando, de todo. Uh-huh, uh-huh.
Diego, la verdad que bárbaro por venir, me encantó charlar con vos. Bueno, ahora voy a hablar con Gustavo también. Bueno, Gustavo, la verdad que gustazo que estés en la mesa charlando. Disculpa los mates, eso sí te tengo que decir, feo, frío, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás viviendo el grupo? ¿Con qué expectativa lo ves? Si por ahí te sobrepasó por lo positivo y verlo a los chicos acá.
Bueno, buenos días. Mi nombre Buenos días a la audiencia, mi nombre es Gustavo Godoy. Yo quiero, hoy los chicos me dieron la alegría, como comparto el grupo con ellos. Quiero comentar que yo no consumo drogas, no problema. Sí, he seguido a Jesús a lo largo de mi vida, entonces descubro hoy la riqueza que la iglesia tiene. El hombre que busca a Dios y quiere servir a Dios va continuamente, ¿no?, buscando ese hilo de vida, de esperanza, que toma decididamente en su vida, porque, como decía Juan, enfrente de la cruz encontró una respuesta que la gente no me ha podido dar, y yo comparto con él lo mismo. Sabemos, y a mí me alentó mucho, en la vida espiritual, en estos grupos yo he visto, por un lado, el poder que Jesús derrama a través de su Espíritu Santo, y por otro lado pude ver también la humanidad de Jesús en mis hermanos. Entonces como que se cierra ese círculo de lo espiritual y de lo humano. A mí me conmueve mucho, me ha cambiado la vida. Yo lo digo porque yo soy remisero y siempre le doy testimonio. Me ha cambiado la vida encontrarme con ellos. Ha encontrado la vida. Porque Dios así me pasó por el medio. Jesús me partió por el medio. Me dijo, bueno, vos me andás buscando. Acá estoy. Entonces mi mensaje primero es saber que las dos cosas se unen en estos grupos. Y este mensaje va para los chicos que están hoy escuchando, que se acerquen, que nosotros los respetamos, los queremos, los estamos esperando, porque sabemos que a través de ellos, ellos tienen muchas cosas buenas. Nosotros estamos esperando lo bueno y compartir el dolor con ellos. Y lo que decía hoy Diego, yo pienso que en muchos casos las adicciones y la droga ha sido la tapa de la olla. Pero yo compartir la vida con ellos cuando tenemos las charlas, también me veo reflejado en mi infancia, la ausencia de mis padres, la falta de cariño, la falta de afecto, la falta de éxitos. Entonces hay alguien que realmente conoce nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Nos conoce. Entonces el desafío más que nada para los chicos, para las familias que quieran acercarse a este grupo, es encontrarse con una vida nueva, con una vida nueva, con personas nuevas, que somos todos iguales, que nos respetamos, que nos valoramos.
Gustavo, ¿y cómo ves? Porque yo lo tomo muy valioso, pero vos me puedes decir, ¿cómo lo ves que acá que Mario, Juan, quieran darle una mano a alguien que está pasando? Porque eso es lo brillante, ¿o no? Lo solidario, vos decís, me recuperé, me voy, listo, pero se quedan, son partícipes, la pelean a diario, pero aparte dan una mano. ¿Cómo analizamos
eso? Es que yo siempre pienso, nosotros estamos en la iglesia o intentamos servir, pero yo, por ejemplo, Juan, que está acá, y no es que esté presente, pero el testimonio es clave, porque yo sigo a Jesús también. Y él ha dejado su vida, uno lo ve, que anda con su guitarra, que va, que viene, va a Colón, va a Federación, todo. Y uno realmente, y si no, ¿qué está haciendo este tipo? ¿O qué estamos haciendo? En la vida, de encontrar vida, digamos, yo valoro mucho también, yo sinceramente, yo a ellos los veo gigantes al lado mío. Yo se lo digo a los gurises. Porque también, yo cuando dije, bueno, voy a ir a este grupo a ayudar, y resulta que salí recontra ayudado. Qué distinto que es, claro, qué distinto que es cuando vos decís, uy, yo me voy a ayudar, y te encontrás que después necesitás de esa ayuda. Entonces te cambia la mentalidad de la vida. Yo cuando vengo a un grupo, y hay algo que a mí me ha cambiado la vida y lo quiero compartir, y se los quiero regalar a todos los que están escuchando, que es el abrazo que nos damos nosotros. ¿Cuántos abrazos habré pero cuántos abrazos habré necesitado? Yo le decía a mi esposa el otro día que vos sentís que te abrazan el alma, el abrazo de un hermano, el abrazo de un amigo, el abrazo de un padre. Ahí lo van a encontrar, ahí van a encontrar eso que estamos necesitando a través de lo que estamos en este grupo, que es la riqueza de la iglesia. La iglesia, a mí no me sorprende, por ejemplo, lo que vos decías hoy. Vemos que se consume, todo está todo bien, pero hay una realidad. Jesús venció la muerte, y nosotros estamos rodeados por la muerte, dentro de nuestro corazón y afuera. Pero tenemos las herramientas, la gente que ponemos nuestra vida, porque recibimos vida. O sea que cualquier persona, de cualquier condición, puede acercarte a esta riqueza, como yo veo, como la miel, viste, que sale del panal así, en estos grupos, que es vida, una vida de compañerismo, una vida de fe, y donde Jesús realmente regala su amor a todos, no importa de qué credo sea, ni de qué religión sea, nada, sino ir desnudo, con el alma desnudo, al encuentro de un amigo que conoce nuestra vida y también de estos amigos terrenales que Jesús eligió para sanarnos.
Qué lindo mensaje, Gustavo, ¿eh? Bueno, Mario, preguntarte primero, para hablar, se generan otros tipos, aparte de la reunión y esto de intercambiar cosas, que es obviamente el escenario principal, ¿se generan actividades, están organizando actividades entre ustedes, se manejan así?
Sí, 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 justamente hoy, ahora el mediodía, nosotros nos vinimos para acá y allá quedó un grupo cocinando algo.
Ah, mirá,
ahí está. Hacemos comida los días jueves. Los fines de semana también nos juntamos a la iglesia o en la casa de alguno de nosotros, hacemos comida, compartimos con la familia, los días domingos jugamos al fútbol 5 y así siempre estamos, sí, siempre estamos haciendo algo para tratar de estar unidos, ¿no? Y en familia.
Mario, te tengo que pedir lo mismo que le pedí a Juan. Bueno, a Gustavo no se lo pedí porque lo dijo,
sí.
Porque lo dijo en forma de mensaje. ¿Qué le dirías vos a un par que hoy está atravesando un momento complicado para que vaya ahí?
Y que se arrimen, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que los padres también se acompañen a los hijos, que lo ayuden, porque...
Es un rol importante la familia. Acá en el grupo ustedes juegan un papel importante.
Es lo fundamental. Yo, por lo menos, de mi parte, yo tengo el pilar mío, es mi mujer y mis hijos. Yo tengo dos chicos y mi mujer, que ellos me acompañan siempre. Gracias a Dios no me soltaron la mano. Sí, el rol de la familia es importantísimo, que te acompañe una madre, un padre, porque por ahí uno se siente solo, ¿no?
Hay un espacio de... una contención para los padres hoy, ponele, sí, que te cueste llevarlo al hijo que está pasando mal. Hoy hay un espacio para recomendarle a alguna madre ahí que puede ir a ver.
Sí, sí, justamente los días miércoles a la tarde de 5:30 a 8:30,
aunque no sea partícipe del grupo.
No,
hoy
no.
Lo está escuchando acá y sí, dice, sí, yo voy a ir a hablar con él.
Nosotros compartimos por un lado y los familiares que nos ayudan comparten por el otro. Uh-huh. Así ellos también. Porque por ahí lo que va, que uno convive con la familia y hay muchos que no saben. Más que nada son de reproche, ¿vio? De putearte y decirte cosas, drogadito de mierda, me he cansado y todas esas cosas, ¿viste? Que uno suele... Y esas cosas no te ayudan en nada. Uh-huh. Es más, te empeoran más la situación. Porque vos... ¿Qué me venía?
Sí, yo entendí.
Y entonces más te enroscás y más te da todo. Y por ahí un adicto lo que necesita es amor. Uh-huh. El amor es lo que necesitamos. Necesitamos un abrazo, necesitamos que alguien nos escuche, que comparte un mate. Eso es lo que necesitamos. Uh-huh.
Qué lindo lo que decís, ¿eh? Los tengo que despedir. Voy a hablar un poquito con Juan antes de despedirme. Primero te quiero agradecer mucho, Mario. Obviamente las puertas del programa abiertas para lo que quieran. Gustavo, Diego, un placer, la verdad que haya venido. Bueno, ahora lo saludamos a Carlos. A lo personal voy a apelar. ¿Qué te genera ver llegar a Diego, a Carlos y hoy verlos así? Te causa satisfacción por el hecho de el deber cumplido, no sé cómo explicártelo la pregunta, porque sí, por ahí eso es lo que te lleva a seguir laburando y seguir peleándola y seguir ayudando a los pibes. Es una pregunta que...
Mirá, yo creo esto, ¿no? Yo lo escucho a Diego, Diego dice, bueno, dijo en la iglesia, que obviamente, bueno, hoy me toca estar a mí, ponele, que el que abre la puerta de la biblioteca donde rezamos, bueno, donde voy. Yo hice el tratamiento, tengo un tiempo limpio, pero loco, yo soy adicto y acá es solo las 24 horas. Estamos todos en la misma. Y yo tengo que decir que soy adicto, lo admiro. ¿Por qué? Porque tiene una familia, tiene 4 hijos y a los 23 años está haciendo lo que yo no tuve voz de hacer. Yo tengo que decir que a Gustavo lo admiro porque, sin ser adicto, está viniendo a sanar su corazón porque sabe que no solo la adicción causa dolor, que hay dolor en el alma que hay que compartirlo, ya que tenés vos para venir y contarlo.
Yo
lo admira a Mario también, coincido, ¿se comprende? Coincido. Y lo admira a Carlito, y estamos todos en la misma. Pero ellos entonces, somos nosotros.
Entonces la
nosotros
pregunta
somos
es
eso.
Otra. Dale. La pregunta es otra.
Somos comunidad, lleva? Eso voy.
Ahí está. Eso es el como, claro, ser la, parte de la comunidad.
Es que si no te desmembras, ¿qué gana? Porque la adición, y con esto redondeamos, si te parece, es que te aísla, loco. ¿Entendés? Entonces, si vos te aislás, chao, te fuiste.
Ahí está.
Entonces, si vos tenés con quién compartir, si a mí me puedes llamar, digo, yo voy, yo lo puedo llamar, digo, che, Diego, ando bajoneado, voy a tomar mate. Y esto así, pasé por su casa, tomé unos mates, fueron 15 minutos, y a mí me hizo bien.
Uh-huh. Pero seguro.
Y lo mismo que Mario cada vez que dice, bueno, sí, mirá lo de la radio, a él nació. Y no es que yo, que Juan, referente, llamé y la radio, no, a él nació. Y así se van creando, uh-huh, estos chicheveja, esto no está haciendo bien, está moviendo tanto caos. Bueno, vamos a tirar la onda, y de paso déjame agregarte esto, uh-huh, solo. Que también tengan en cuenta la tarea de la gruta de Lourdes, para que 8:30 nos juntamos, estamos hasta las 10:30, pero es mentira, en realidad estamos a veces hasta las 11, uh-huh, hasta las 11:30, bueno, según dada la circunstancia. Uh-huh. Después pueden ir a la gruta de Lourdes y estar hasta las 5 de la tarde, donde, uh-huh, por providencia también hay alimentos, uh-huh, diversas tareas, ahí está, bueno, se ve el muchacho Pedro que estuvo con nosotros, digamos, desde la comunidad, uh-huh, también así, nuestra, y el adicto ya, que se empiecen a acabar las excusas, no tengo dónde ir, no tengo que me escuche. Yo te entiendo, campeón, pero si vos de 8:30 venís y hasta las 5:30 de la tarde estás ocupado, ya a tu casa llegás de otra manera.
Seguro.
Ahora, que esto no es color de rosa, que no es que vos entraste persignado, decís parejo Espíritu Santo, uh-huh, te cayó un rayo celeste y dejaste la falopa, no, sabemos que no es así.
No, sí.
Pero nada es tan pronto, ¿o no? Uh-huh. Bueno, acá en la perseverancia y en el saber que hay un lugar donde nuestro dolor al otro le importa, es fundamental.
Está bueno. Juan, bueno, la puerta abierta también del programa. Igual yo me gustaría invitarlo después para seguir hablando de esto, para que vengan otros chicos también a participar del programa.